El test de los lunes por la mañana es muy importante. Entonces, con la visión, ¿no?, de crear ese entorno en el que un lunes por la mañana quieras ir a trabajar, cuando tenemos que tomar decisiones que afectan a las personas, siempre hacemos partícipes a todo el equipo de esas decisiones.
Bienvenido a una nueva entrevista del podcast Café con Libreta, el podcast que muestra el futuro del trabajo en empresas del presente, que te muestra el interior de organizaciones que han apostado por la autogestión y lo están petando, para que veas qué hacen y cómo lo hacen. En el episodio de hoy tuvimos la inmensa suerte de entrevistar a Sandra Navarro, cofundadora y Chief Strategy Officer de Flat 101, una organización asombrosa que ya cuenta con más de 160 colaboradores y una cultura muy muy inspiradora. Sandra nos abrió las puertas de Flat y nos contó cómo es su estructura, cómo han construido la filosofía participativa que les caracteriza e incluso nos habló de algunas de las iniciativas más chulas que han salido completamente de los colaboradores, como las entrevistas y los webinars que organizaron desde el colectivo LGTBI. En el capítulo de hoy te acompañaré yo, Ramón. Soy catalizador del cambio en Bibol y mi foco principal es resucitar y reactivar organizaciones implantando una nueva forma de trabajar basada en la autogestión y la confianza, eliminando el desperdicio y la burocracia. Antes de empezar, te recordamos que si te gusta el contenido de este podcast, puedes hacérnoslo saber a través del botón de like y de los comentarios. Y si de verdad te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas y lo compartas con quien pueda interesar, para así llegar a más gente. Ah, y por supuesto, tendrás un nuevo episodio cada 2 semanas. Muy bien, ya estamos en marcha. Bienvenidos todos los que os habéis conectado a la grabación. Bienvenida, Sandra. Voy a hacerte una pequeña introducción, ¿vale? Pero me gustaría que la comentases tú. Sandra es ingeniera industrial y desde muy temprano te especializas en gestión de proyectos, ¿no? Tras varios años trabajando en el extranjero en gestión de proyectos, vuelves a España y te empiezas a sumergir en el mundo de Internet y los negocios digitales y de repente te enamoras de este nuevo mundo que en ese momento está explotando, ¿no? Poco después empiezas la aventura con Flat 101, con otros 3 socios, con el objetivo de satisfacer la oportunidad que se está creando en este sector de los negocios digitales, pero a la vez hacerlo de una forma un poco diferente a las empresas a las que en ese momento os estabais acostumbrados, ¿no? En cómo vivir la empresa, ¿no? Y bueno, lo que habéis hecho en estos 5 años, ¿lleváis ya?
8 ya.
8 años. Lo que habéis hecho este año es impresionante. Sois un montón de colaboradores y además creo que tenéis una cultura impresionante, ¿verdad? ¿Podrías contaros un poquito más de quiénes sois en Flat? ¿O qué hacéis?
Claro, bueno, has hecho tú la introducción perfecta, pero bueno, complemento si quieres un poquito más. A ver, nosotros en Flat 101 estamos especializados en la optimización de negocios digitales y es lo que nos gusta hacer, es nuestra vocación, nos encanta y además nos lo pasamos bien haciéndolo, ¿no? Y los profesionales que trabajan en Flat, pues lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos esa visión y ese placer, ¿no?, por trabajar en negocios digitales. Lo que hemos conseguido en estos 8 años, como comentabas, es bueno, pues formar de una empresa que comenzamos siendo unos poquitos socios, cuatro de los socios, inicialmente éramos unos poquitos más, ¿vale?, pero finalmente nos quedamos 4 socios, que son los que hicimos evolucionar la empresa desde ser nosotros 4 a una plantilla de 160 trabajadores a día de hoy. Y bueno, pues en 8 años se dice pronto, pero la verdad es que eso es continuamente estar viviendo cambios y evoluciones continuas. Y al principio trabajar pues con clientes que podían ser más pequeñitos y a base de generar pues proyectos con éxito y darles visibilidad, bueno, pues llegamos ya a estar en proyectos muchísimo más grandes y relevantes.
Joder, qué guay, qué guay. O sea, sois 160... colaboradores ya. ¿Podrías hacernos daros un poquito de visión sobre cómo estáis estructurados o cómo es la estructura de la empresa?
Claro, la verdad es que tenemos una estructura bastante, bastante plana, no tiene muchos niveles jerárquicos. Estaríamos los 4 socios en la dirección y luego tendríamos un segundo nivel que serían los managers de la empresa. A día de hoy tenemos 4 managers, uno que lleva el área de UX y de diseño, otro que lleva el área de desarrollo, el área de analítica y SEO, y luego toda la parte de gestión de proyectos, ¿no? Serían como los cuatro managers que tenemos en la empresa. Y luego, claro, cuatro managers y tener 160 colaboradores, pues claro, algún tipo de organización tenemos que tener, ¿no? Pero nosotros, para la parte de gestión de proyectos, estamos organizados de manera matricial. Es decir, que cuando entra un project manager asume el liderazgo del proyecto y se le asignan personas de los diferentes departamentos y es el project manager ya el que lidera ese equipo de cara al proyecto. Y luego cuando estamos hablando de dentro de cada uno de estos grandes equipos, cómo nos organizamos, lo que tenemos son como equipos o squads que nosotros llamamos, que son equipos autogestionados. Una persona sí que ejerce a lo mejor dentro de estos pequeños squads un rol más de liderazgo, pero no tiene un orden en el organigrama, ¿no? Sino que son equipos con una misión y con un trabajo en común y ellos trabajan de una manera autogestionada para conseguir los objetivos, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en mejorar los resultados de negocio de nuestros clientes, con esa mentalidad súper clara, todos estos equipos autogestionados pues saben, ¿no?, hacia qué fin tienen que trabajar en cualquiera de los proyectos en los que están colaborando.
Vale, joder. Interesante. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte está relacionada con el desarrollo de las personas que trabajan en Flat, ¿no? Al final, en la mayoría de empresas, lo que se suele encontrar es que el desarrollo corporativo, el desarrollo de profesional de la persona va ligado al desarrollo en la parte de la gestión, a ir ascendiendo por la escalera, ¿no? Pero en vuestro caso, que no tenéis esta escalera, ¿cómo enfocáis el desarrollo de vuestros profesionales?
Claro, a ver, nosotros eso lo venimos viendo porque, claro, nosotros tenemos ya un bagaje profesional de haber pasado por diferentes compañías de diferentes tamaños, ¿no? Yo en mi caso pues estuve trabajando en Philips, en Holanda, luego también estuve en una empresa internacional aquí en España y, bueno, pues vas viendo las diferentes formas, ¿no?, que tienen de hacer las cosas, no solo en estas, sino en muchas más empresas. Y lo que te das cuenta es que mucha gente topa con un techo de crecimiento porque se le obliga a evolucionar en el área de gestión para poder seguir creciendo salarialmente y profesionalmente en la compañía, ¿no? O sea, es que te tengo que poder poner en un rol del organigrama, que ya es gestionar un equipo, para que tú puedas seguir creciendo. Y aquí es donde muchos grandes profesionales del área técnica chocan y llegan a un punto en el que dicen, bueno, pero es que aquí no está mi área de expertise, aquí no es donde yo me siento fuerte, ¿por qué tengo que evolucionar?, ¿no? Y hay mucha gente que da el paso y no es feliz en ese nuevo rol cuando era muy feliz en su área más técnica. Entonces en FLA 101 tenemos muy claro y en nuestros planes de carrera están definidos que tú puedes crecer en dos líneas, bien en el área de gestión, gestionando equipos, gestionando proyectos, gestionando áreas, o bien en el área de expertise técnica, bien esa expertise técnica puede ser en la parte de analítica, de diseño o de programación o donde sea, ¿no? Pero que no tienes techo de crecimiento en ninguna de las dos líneas. Y en una te convertirás en un gestor de equipos, de personas, de proyectos, de lo que sea, pero es que en el área te vas a ir convirtiendo en el referente que tiene que ir marcando el estándar de cómo se hacen las cosas en FLA 101 en cada una de esas competencias. Entonces tú ganas liderazgo, pero es o bien liderazgo de gestión o bien es un liderazgo técnico y de expertise.
Sí, claro, sí, justo. Es que al final eso como ocurre en las empresas, ¿no? Como en un equipo de soldadores, por ejemplo, en una fábrica, que el mejor soldador le ponen a dirigir el equipo, a esos soldadores es el mejor soldador porque le encanta soldar. Y cuando le estás quitando de soldar para tener que gestionar el equipo, o si no va a estar rechazando un incremento en su estatus, incremento económico, al final esas personas sufren, ¿no?, emocionalmente.
Claro, entonces nosotros lo que hacemos es decir, tú eres el mejor soldador y aquí lo que te gusta es soldar, ¿vale? ¿Te parece que tú definas el procedimiento como debe soldarse en la compañía? ¿Te parece que tú formes a los nuevos soldadores que entren? ¿Te parece que tú supervises los trabajos que salen del departamento de soldadura? Pero todo relacionado con eso para lo que él siente que ha nacido, ¿no? Y lo que él disfruta haciendo. Entonces es ese crecimiento el que nosotros intentamos trabajar.
Y cambiando un poco de tercio, para continuar con el guión que habíamos pensado, quería preguntarte acerca de, porque claro, todo esto surge alrededor de la frase que me dijiste que me encantó, que es hemos querido crear la empresa en la que siempre quisimos trabajar, ¿no? Y para ello hay un componente muy importante que es la cultura de la participación, ¿no? El conseguir crear un entorno en el cual las personas que forman parte del entorno tengan voz, tengan voto dentro de la empresa. ¿Nos podías contar un poquillo cómo estáis enfocando esta parte o cómo la encaráis?
Claro. Primero vuelvo a lo primero que has dicho, ¿no? Lo de crear la empresa en la que siempre hemos querido trabajar, un poco por aclarar eso. A ver, aquí es esa empresa en la que nosotros queríamos trabajar tenía como dos visiones, ¿no? Que la compartíamos los cuatro socios, porque es súper importante que tus socios en los negocios pues obviamente compartan la visión, si no, ahí siempre hay problemas y yo ahí con mis socios, con Ricardo, con Diego y con Miguel, siempre hemos tenido esa capacidad de compartir muy bien la visión y ser capaces de hablar cualquier tema y que siempre hubiera respeto por todas las opiniones, que todo el mundo pudiera expresar lo que quería. Jamás en todos los años que llevamos juntos hemos discutido, habremos debatido mucho, pero discutir y enfadarnos jamás, porque es un ambiente de respeto, de transparencia, de igualdad en las opiniones. Y todo eso que nosotros cuando empezamos a ser socios pusimos como equipo de trabajo para sacar la empresa adelante, como nuestros valores y en lo que creíamos, es lo que hemos trasladado al resto de la empresa, ¿no? Entonces, se escucha las opiniones de todo el mundo, se puede hablar con transparencia, no se permiten faltas de respeto. En esta empresa jamás habrás visto a nadie, ni lo verás, que le levante la voz a un compañero. No se permiten las faltas de respeto ni las salidas de tono, nada. O sea, venimos aquí para hacer lo que sabemos hacer y para pasárnoslo bien. Y obviamente trabajar en flat tiene sus dificultades porque el estándar de calidad es alto, el nivel de exigencia es alto, con lo cual tampoco es el paraíso, no nos engañemos, ¿no? Aquí hay que trabajar y hay que trabajar duro, pero que sea en un entorno en el que nos sintamos que se puede trabajar, ¿no? Entonces, con esa filosofía que decimos de escuchar, ¿no?, las opiniones de todo el mundo y llegar a la mejor decisión y que estemos creando un ambiente al que queramos levantarnos los lunes por la mañana para ir a trabajar, porque yo, sinceramente, para mí el test se pasa en si yo el lunes por la mañana abro los ojos, pienso lo que tengo que hacer y digo, fatal, entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Pero si digo, bueno, pues mira, pues voy a hacer esto y me gusta, pues por mucho que sea lunes, ¿no? Pero el lunes, el test de los lunes por la mañana es muy importante. Entonces, con la visión, ¿no?, de crear ese entorno en el que un lunes por la mañana quieras ir a trabajar, cuando tenemos que tomar decisiones que afectan a las personas, siempre hacemos partícipes a todo el equipo de esas decisiones. La primera vez que lo hicimos fue cuando nosotros veníamos por herencia de las empresas en las que habíamos trabajado, que veníamos de una jornada partida, porque se nos había inculcado que para dar servicio a un cliente había que estar disponible a todas horas. Entonces teníamos jornada partida. Y cuanto más se extendiera esa jornada, pues mucho mejor, porque así en cualquier momento estarías disponible, ¿no? Entonces, bueno, lo traíamos como herencia, pero nosotros ya empezábamos a ver que chirriaba, ¿no? Y dentro del equipo, pues también empezábamos a decir, bueno, pero que es que tampoco hace falta estar disponible todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahí fue la primera encuesta que lanzamos a nivel general, de decir, bueno, consideramos que tenemos que tener jornada partida o podemos hacer una jornada intensiva de 8 a 3. Y teniendo una jornada intensiva de 8 a 3, quedan por ahí unas horas de la jornada sueltas, que lo que proponíamos es, bueno, que estuvieran disponibles por las tardes y que simplemente si un cliente un día extraordinariamente te pedía reunirte por la tarde, pues como tenías esas horas todavía de tu jornada, le dijeras que sí y las utilizaras en ese momento, ¿no? Pero que de continuo tener una jornada de 8 a 3. Y bueno, pues hicimos la encuesta, el sondeo, y salió que todo el mundo quería ir de 8 a 3, excepto una persona que prefería tener jornada partida, pues porque su pareja la tenía partida y no le aportaba nada. Y lo que hicimos fue que todo el mundo cambiamos a jornada intensiva, excepto esta persona, que se quedó con su jornada partida y ya está. Y entonces, pues así lo que conseguimos, ¿no?, es decir, subir como un poco el, ay, oye, genial, pues ya hemos subido un escalón, ¿no? Estábamos bien, pues estamos mejor, ¿no?
Sí.
Y luego, por ejemplo, con el tema de ahora de la pandemia, ¿no?, de volver o no volver a las oficinas, pues volvimos a hacer lo mismo. Lanzamos un sondeo y es, personalmente, ¿quién quiere volver a las oficinas todo el tiempo, los 5 días de la semana? ¿Quién quiere teletrabajar todos los días? ¿Y quién quiere un formato híbrido que es 2 días en oficina y 3 en casa? Y lo que salió en ese sondeo fue exactamente como la gente ha seguido trabajando desde que nos incorporamos, creo que fue en abril o mayo de este año, pues lo que cada uno decidió es en el formato en el que está trabajando. Y como hemos ido creciendo, hemos incorporado más gente y ya llevamos seis meses más o menos trabajando de esta forma, pues a la gente ya le ha empezado a darse cuenta de si me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, elegí formato híbrido, pero realmente me gusta, me gustaría menos días, me gustaría más días, yo elegí teletrabajo y me agobio, ahora querría cambiar a ir a la oficina un poco, ¿no? Entonces lo que vamos a lanzar, que además esto es súper nuevo porque lo estábamos cerrando antes de esta reunión, es que mañana de nuevo lanzaremos otro sondeo para decir, vale, a partir del 1, del 2 de enero del año que viene, que es cuando se renuevan los acuerdos de teletrabajo, ¿qué queréis? Volvamos a elegir y vamos a abrir alguna opción más, ¿no? Con ese formato híbrido. Y de nuevo intentaremos pues que dar cabida a todos los gustos y a todos los deseos y bueno, y si hay que hacer algún ajuste pues lo haremos, ¿no? Pero eso, siempre buscando que tenemos que trabajar pero que estemos lo más a gusto posible trabajando todos.
Joder, qué bien. Voy a repescar una cosa que acabas de decir antes que me ha gustado bastante y por la que quiero preguntarte. Has comentado eso, que desde el principio tenías claro que querías crear un entorno donde la forma de relacionarse fuese el diálogo, ¿no? Ya no fuese el debate, que es al final lo que encontramos en la mayoría de empresas, o el choque directo, ¿no? De esta es mi opinión, tu opinión, y nadie se quita la chaqueta, ¿no? Sino un poco de yo te escucho, tú me escuchas, y se crean sinergias y colaboraciones. Y esto, no sé, personalmente creo que requiere a menudo dejar el ego a un lado, ¿no? Porque a veces es decir, vale, pues igual mi opinión no es tan, o la opinión que yo traía a la mesa no era tan buena, o aquella opinión me aporta bastante más, ¿no? Entonces, claro, para un equipo inicial me parece que no es muy complicado, si además son tus socios, de conseguirlo, pero para llegar a 160 trabajadores, ¿cómo has conseguido mantener esta cultura o por lo menos que la gente siga siendo cada vez más consciente como para trabajar de esta forma?
Mira, porque cuando la gente entra flat y encuentra el ambiente de trabajo que encuentra, te dice, ostras, esto yo no lo he visto en muchos sitios. Ostras, qué chulo es esto. Pero no nos lo dicen a nosotros, desgraciadamente, ya me gustaría que viniera a decir directamente, sino que lo van diciendo pues, a los compañeros, a los managers, ¿no? Con la gente con la que tienen más de cerca, ¿no? Dicen, ostras, qué guay, pero entonces aquí podemos proponer y tal, y aquí podemos, o sea, aquí en realidad la filosofía es que aquí se puede proponer cualquier cosa, porque nosotros cuando éramos cuatro y empezamos como a reclutar, ¿no? Y a invitar a esta aventura a los primeros colaboradores de Flat, nosotros necesitábamos que ellos opinaran, porque esto lo estábamos creando entre todos, y entonces esa filosofía de Flat lo estamos creando entre los que estamos aquí, todavía está viva a día de hoy. Y la gente es muy consciente pues, que pueden proponer nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Incluso que si detectan que hay alguien en el equipo que no sigue esta filosofía que ellos han ido viendo desde el principio, ellos son los primeros que levantan la mano. Y nos ha pasado en alguna ocasión de decir, oye, mirar esta persona que se ha incorporado a este equipo, tiene salidas de tono, no... creemos que falta el respeto cuando le dice algo a las personas, o sea, ellos mismos levantan la mano porque no quieren que ese entorno y ese ambiente que se ha creado se rompa. Y ellos son los primeros que lo paran. Y muchas veces esto ni siquiera nos llega a nosotros, sino que es entre los propios compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Es desde cuatro personas en el que nosotros mismos podemos ir a una reunión con una opinión, cada uno defiende su punto de vista y cuando has escuchado los cuatro puntos de vista, yo misma puedo decir, oye, mira, pues después de haberos escuchado a vosotros, tenéis razón, tenemos que hacerlo así. La idea que yo traía no tenía en cuenta esos cuatro puntos de vista. Entonces, cuando tú trabajas inicialmente con cuatro personas, que somos los socios, que públicamente tienen este comportamiento, pues esto se empieza a replicar en el resto, ¿no? Entonces luego tienes tanta gente que ya ha mamado esta cultura, que como te digo, como ellos al final, la gente quizá más veterana que lleva más tiempo, pues son gente ya de referencia para todo el equipo nuevo, pues lo que van haciendo es replicando este tipo de cultura y de comportamiento y de parar los pies cuando alguien no está como que está rompiendo, ¿no? ese ambiente. Y al final es lo que decimos, el ambiente que hay en Flat lo hace la gente de Flat, nosotros cuatro a día de hoy ya no tenemos tanta capacidad, ¿no? En el día a día, porque no estamos con cada una de las personas del equipo.
Joder, entonces, ligando un poco con eso, claro, al final la selección de personas enfocaréis bastante a la parte cultural, entiendo, ¿no? Para poder encontrar a personas que encajen culturalmente con esta visión. ¿Cómo hacéis la selección de personas o el reclutamiento?
Bueno, pues como dices, nosotros ponemos mucho foco en ¿va a encajar o no va a encajar en Flat? O sea, antes de pensar en los conocimientos o el nivel técnico que tiene, esta persona creemos, después de las entrevistas varias, que va a encajar o no va a encajar en este tipo de cultura. Uh-huh. También si va a encajar o no en el trabajo de agencia, porque no es lo mismo trabajar en un cliente final que trabajar uh-huh. en una agencia. O sea, el volumen, el ritmo y el día a día es completamente diferente. Y eso también es importante, porque si no, haces que una persona que pueda encajar en el equipo y que pueda tener las competencias técnicas, pero que no está acostumbrada a la vorágine del día a día de una agencia, lo introduces en un ecosistema en el que no va a estar cómodo uh-huh. y en el que no va a funcionar siendo muy buen profesional. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si pensamos que ahí no va a haber encaje, o bien por, pues eso, por personalidad y por encaje con el equipo, por tema de la idiosincrasia de una agencia, o bien por competencias técnicas, que también se miden a todas nuestras incorporaciones, les hacemos un test inicial simplemente uh-huh. para saber el punto de partida. No es que va a ser eres apto o no apto o que no te sacas, sino yo soy consciente de lo que te puedo pedir realmente o no en el momento en el que te incorporas, y nos evitamos, ¿no?, esas incógnitas iniciales y el no estar alineados entre lo que sabes y lo que te voy a pedir desde el día uno que entres. Pero sí, como dices, ponemos muchísimo hincapié en si va a encajar en la cultura que ya tenemos definida.
Uh-huh. ¿Y quién decide si encaja o no? ¿Involucráis a los equipos o al resto de a otros colaboradores, o tenéis un departamento de recursos humanos?
Tenemos un departamento de recursos humanos que hace las entrevistas iniciales, y Lara, que es nuestra responsable de recursos humanos, pone mucho hincapié en esto, porque obviamente ella no puede hacer la entrevista pensando en las competencias técnicas de cada área, sino que ella valora muchísimo esto, ¿no? El encaje que pueda tener dentro del equipo, y entonces el feedback que ella nos da pues nos sirve muchísimo. Como somos una empresa que ha crecido tan rápido en tan poco tiempo, obviamente no podemos hacer esas entrevistas iniciales todas solamente con Lara, sino que son nuestros managers y nosotros, los socios también. Entre los managers y los socios recae muchísima carga de contratación, pero lo que hacemos también es involucrar al equipo. Pues uh-huh. antes te contaba, ¿no?, que tenemos perfiles ya identificados, pues que están liderando diferentes squads, que además vienen de ser esa gente que ya lleva muchos años con nosotros y que sabe lo que nos gusta, cómo hacemos las cosas, qué es lo que buscamos, y entonces metemos a los propios equipos, a la propia gente del equipo en las entrevistas, y suceden cosas muy bonitas, pues porque al final ellos eligen a sus propios compañeros, ¿no? Uh-huh. Y te ha entrevistado un compañero que va a ser tu compañero, pero es que te ha entrevistado él y te ha elegido él. Y para mí eso se dan dinámicas muy chulas, porque ya no es que yo te imponga a alguien, ¿no? Es que entre todos de nuevo estamos eligiendo a quien queremos que entre el equipo, porque entonces nuestro equipo va a funcionar mejor y, uh-huh. y vamos a sacar las cosas más fáciles o de manera más rápida, o estamos metiendo un crack que nos va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Entonces ya no me viene de arriba impuesto, sino que también intentamos involucrar a la gente para las contrataciones, y funciona muy bien.
Joder, qué guay, qué guay. Eso también se ve pocas veces, pero es que al final estas personas son los que comparten las 8 horas de trabajo, las que sean juntos, ¿no? Al final son los que van a tener que sufrir o disfrutar de la persona que estás invitando a entrar, ¿no? Eso Así que es. Tiene todo el sentido, pero bueno, muy bien, muy, muy valiente también. Mm. Vale, nos estamos acercando ya a la media hora. Me gustaría hacerte una pregunta un poco más abierta, que es que dentro de esta cultura de cuidar a las personas... y cómo esto se refleja en el día a día, ¿tienes alguna cosa que te gustaría compartir con nosotros de cómo lo hacéis en Flat, o alguna, digamos, dinámica o alguna herramienta o algo de lo que te sientas orgullosa, que digas, pues mira, me gustaría contaros esto que estamos haciendo ahora o esto que hemos hecho en el pasado?
Bueno, a ver, pues habría varias cosillas, a lo mejor. A ver, la más reciente que puedo contar es el Comité de Igualdad que hemos creado, en el que, bueno, pues un equipo de personas junto con recursos humanos, pues vela, ¿no? Porque haya igualdad dentro de la empresa, o está definiendo una serie de pautas para que tengamos un lenguaje inclusivo. Bueno, pues está un poco velando por toda esta situación y aquí hicimos un análisis, que bueno, que muchas empresas, ¿no?, deben hacerlo por tamaño ya, un análisis, ¿no?, de cómo de igualitaria es nuestra plantilla, si hay brecha salarial entre hombres y mujeres. Y lo bonito fue que cuando nosotros lo hicimos hace unos meses, ese análisis, bueno, pues nos salía que éramos en ese momento 49-51, pero es que si lo hacíamos a la semana siguiente éramos 51-49, es decir, que nuestra balanza hombres y mujeres está muy muy equilibrada en ese sentido. Solamente tenemos a lo mejor más brecha en el departamento de desarrollo, que ahí nos cuesta encontrar mujeres, o sea, queremos mujeres programadoras y mujeres desarrolladoras, pero no las encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos ese análisis, con ese análisis se creó un comité de igualdad en el que analizó todo para ver si había desigualdades, brechas o puntos de trabajo, y luego pues con este comité, pues lo que te digo, ¿no?, se está creando, pues diciendo, vale, el análisis es, estamos bien, pero a lo mejor podemos definir una serie de cosas para todavía estar mejor, ¿no? Pues como lo que te decía, quizá alguna pauta de lenguaje inclusivo, etcétera. Y estas cosas funcionan muy bien y la gente las recibe, bueno, pues que tiene muchas ganas, ¿no?, de trabajar, uh-huh, en este tipo de cosas. Y así como otra cosilla que hicimos que fue muy chula, es que con la ocasión del Día del Orgullo Gay, del colectivo LGTB, pues nuestro colectivo interno LGTBI, pues nos propuso hacer una sesión, pues como ahora, ¿no?, un Zoom, una reunión, una videoconferencia con todo el equipo, en el que nos pudiéramos juntar y ellos nos enseñaran como los conceptos más básicos, porque yo me pierdo muchas veces, ¿no?, con todas las palabras y con todas las cosas que están evolucionando a día de hoy dentro del colectivo, y me interesa mucho saber. Entonces, primero nos hicieron una charla nuestros compañeros, y luego nos hicieron un juego, un Kahoot, que no sé si lo habéis hecho, ¿no?, en el que, bueno, pues luego preguntas y respuestas a ver quién acertaba más cosas, ¿no? Y cuando fallábamos mucho, pues nos volvían a explicar, ¿no?, pues es que esto es así o esto es asá. Entonces eso fue muy divertido y fue una forma de potenciar la inclusión y el conocimiento a través de un juego. Y lo más chulo es que lo proponen ellos, que lo llevan a cabo ellos, y que yo entré como participante porque me interesaba el tema, ¿no? Y bueno, fue también muy bonito porque colaboramos con una revista online que nos propuso hacer una entrevista, y nuestra responsable de comunicación pues propuso que entrevistaran a ciertas personas del colectivo LGTBI, y nosotros los socios ni siquiera lo sabíamos, o sea, nosotros nos mandaron el vídeo después de que ya estaba grabado, editado y publicado, ¿no? Bueno. Y fue muy bonito porque ellos mismos decían pues lo bien que se sienten trabajando en Flat, pues que quizá en otros entornos de su vida puedan sentirse observados o juzgados o lo que sea, pero que es entrar por la puerta, tanto física si vas a la oficina como virtual, de Flat 101 y decir, pues aquí estoy como en casa. Puedo decir, uh-huh, lo que quiera, me puedo comportar como soy yo, y aquí es estar como en el salón de mi casa haciendo vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas muy chulas, la verdad, que yo estoy orgullosísima de contar porque me encanta. Yo cuando vi la entrevista digo, no me lo puedo creer, o sea, es que me encantó.
Qué pasado, o sea, me parece brutal el tema, pero me parece también aún más brutal que la iniciativa sale a las personas y tienen la libertad y el compromiso, por supuesto, de llevarla a cabo y ni siquiera, o sea, que es totalmente bottom up y es totalmente autogestionado. Es, oye, genial, enhorabuena por el entorno que habéis conseguido crear.
Sí, a ver, es que siempre yo siempre tengo una máxima, y esta máxima la empecé a crear en mi mente con la gestión de proyectos, pero ya con la gestión empresarial va todavía más, y es que cuanto más abajo se toman las decisiones en las organizaciones, mejor funcionan estas. Si las decisiones salen de arriba continuamente, es que es como mover un dinosaurio, y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Que intentas hacer algo y nunca sale. Entonces, si la cultura y las bases son las adecuadas y todo el mundo tiene claro qué hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son quizá los límites de donde no nos salimos, obviamente, que eso es la cultura de la organización, la misión y la visión, pues entonces todo lo que sale dentro de esas pautas es bueno, todo es aceptable.
Qué interesante, qué bueno. Vale, pues ya nos hemos comido ya la media orilla. Voy a pedir a ver si de la gente que está conectada a alguien le gustaría preguntarte algo. Pueden desactivarse el micrófono y preguntar directamente o escribirlo por el chat y yo te lo preguntaré. Y nada, mientras tanto, me gustaría que, bueno, ¿dónde pueden encontrarte aquellos que quieran buscarte o preguntarte algo?
Claro, pues a ver, nuestra página web es flat101.es. A través del formulario de contacto, pues lo recibimos los cuatro socios y estaremos encantados de responder todos los emails. Estamos en continua búsqueda de talento, así que se puede ver todas las ofertas de empleo que tenemos publicadas. Podéis contactar también conmigo a través de LinkedIn o de Instagram o de Twitter. En mis redes sociales, bueno, pues solemos ser bastante activos, tanto en las cuentas de Flat como en la mía personal. Y ya digo que continuamente buscando talento, así que si alguien está interesado, pues a su disposición para cualquiera de los trabajos que tenemos disponibles.
Si alguien se atreve a trabajar en una empresa diferente a lo que se van a encontrar, ¿no? En otros lados. Vale, Daniel, nos ha levantado la mano. Adelante, si quieres.
Sí, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la organización de este encuentro. Y la verdad es que me he quedado impactado. Conozco a Sandra, pero veo que la conozco menos de lo que pensaba, porque la verdad es que todo lo que estaba oyendo me estaba sonando a venga ya. O sea, esto lo cuentan de Google o de tal, y esto es la bomba, ¿no? Y de repente resulta que es así, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con algo que parcialmente habéis dicho, ¿no? Porque yo antes de empezar decía, jo, tú tienes aquí el currículum que, como todos, pues son estupendos, tal. Y cuando vas a la entrevista dices, en esta media hora que voy a hablar con él, ¿cómo entresaco o qué quiero ver de él, ¿no? O sea, ¿cómo lo consigues? O sea, que no entiendo que no es nada fácil, o si es fácil, ¿no? ¿Cómo abordas la reunión, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué cosas quiero ver en él o en ella, perdón?
Sí. Bueno, pues yo una cosa que en la que presto mucha atención es si habla de yo, o habla de nosotros. Ya me dice mucho. O sea, cuando yo les digo cuéntame tu recorrido, ya en la forma en la que me cuenta las cosas en las que ha trabajado, las que ha conseguido, cómo habla de sus compañeros anteriores o las empresas en las que ha trabajado, pues me dice mucho de cómo hablará a futuro cuando esté dentro o de Flat. Yo, por ejemplo, algo que ya me empiezan a sonar todas las alarmas es si todo lo que ha ido mal profesionalmente en su carrera era culpa de alguien que estaba a su lado, o porque no me dejaron, o porque no me hicieron caso, porque no me escucharon. Es como que me empiezan a sonar ahí alarmas, ¿no? O cuando empieza a hablar mal de sus anteriores compañeros o sus anteriores jefes o lo que sea, pues también me empieza a chirriar de decir, pues esto no es lo que yo quiero. Porque de nuevo, en Flat no nos gustan los corrillos de pasillo. Siempre decimos, os tenéis que juntar una sala de reuniones para poner verde a alguien, y si soy yo, ven y habla conmigo y lo solucionamos. O sea, no hagamos corrillos de pasillo que no nos llevan a ningún sitio. Y de nuevo, muchas veces esos corrillos o esos malos rollos son los propios los compañeros los que los desmontan. Y por lo tanto, soy muy cuidadosa de no meter en la empresa a nadie que potencialmente tenga ese tipo de comportamientos. No sé si te he
Bueno,
respondido, Daniel.
sí, yo creo que lo mejor ha sido lo primero, que si hablas de yo, o de nosotros, vamos, yo creo que ahí está la clave. Muchas gracias.
A ti.
Gracias, Daniel. Vale, ¿y alguien más te gustaría hacer alguna pregunta? Si no, pues nada, vamos concluyendo. Muchas gracias, Sandra. La verdad que ha sido una suerte poder echar un vistazo ahí adentro de Flat. Y bueno, ya saben dónde encontrarte, así que estamos en contacto. Seguiremos muy de cerca vuestros siguientes pasos.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por el altavoz que nos habéis dado. Y bueno, encantadísimos de haber estado aquí con vosotros hoy. Muchas
Es
gracias.
un orgullo, a ver si se pega a otras empresas y en el futuro, en unos años, es la normalidad, ¿no? y estamos entrevistando a las empresas arcaicas.
Eso, eso. Genial. Muchas gracias.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Enhorabuena por llegar hasta aquí. Espero que hayamos aportado un poquito de valor a tu día. Si te gustaría que hablásemos de alguno de estos temas en más profundidad o conoces a alguien que es un buen candidato para venir como invitado a Café con Libreta, ponte en contacto con nosotros. Que tengas un maravilloso día.